¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos como siempre a una nueva edición del podcast. Episodio número 103. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube o por supuesto por seguirnos en arrasdelona.com y solowrestling.com. Estamos aquí el día de hoy para hablar acerca del primer pay-per-view de WWE luego de WrestleMania 32, Payback, que tenía un main event que llamaba la atención con Roman Reigns y AJ Styles, otros combates en una cartelera que estaba muy bien armada y teníamos bastante hype, como hablamos por la mañana para este show. Vamos a conversar sobre todo esto con Fede From Hell y Walter Rosales, que están por aquí. Fede, ¿qué tal?
Hola, buenas noches. Un pay-per-view que, como decías, nos traía con bastante hype. Más que pensándolo en frío, más que WrestleMania incluso, porque la cartelera pintaba bastante bien. Algunos matches esperados, como el Kevin Owens Sami Zayn, algunos inesperados pero que la gente quería ver, como el main event. Y bueno, hay que ver ahora, vamos a analizarlo poco a poco, qué tal estuvo.
Y como digo, está por aquí también Walter Rosales. Walter, ¿cómo te va?
¿Qué tal todo el mundo? Sí, buenas noches primero a los que nos escuchan y unos buenos días, buenas tardes si nos escuchan por diferido. Como ustedes lo comentas, claro, un pay-per-view que sí nos da un poquito más de high de lo que fue el pasado, que era WrestleMania, que tenía buenas rivalidades, que estaban trabajadas bien, un poco descafeinadas porque le faltaba como, no sé, algo que los diferenciara más, que le diera un poco más de diferencia, que les diera un poco más de empuje. Pero estuvo entretenido y bueno, ya lo hablaremos ya al final, estuvo bastante entretenido todo el pay-per-view.
Ajá, yo les puedo ir adelantando, viendo el show de manera general, que lo sentí como un paquete mixto. Hubo combates que estuvieron muy bien porque obviamente no podían ser combates malos, como Sami Zayn contra Kevin Owens y otro, el mismo AJ Styles contra Roman Reigns. Pero hubo finales que me dejaron un mal sabor de boca, de lo que hablaremos ahora que estemos por ahí comentando cada combate. Así que tengo sentimientos encontrados con algunos momentos del show, pero sí puedo decir que fue un evento entretenido, que no fue aburrido, no fue un mal show, no fue horrorosamente largo como WrestleMania, así que me la pasé bien viendo este Payback.
Sí, totalmente de acuerdo. WrestleMania, aparte te acordás que duró como casi 7 horas o una cosa así, ¿no? O sea, duró casi 7, sí, era una cosa...
Una vida se sintió.
Terrible, sí, por suerte Payback... No, a mí también se me hizo muy entretenido e incluso yo siempre voy llevando la cuenta de en qué pelea vamos, en qué falta, soy muy ansioso y de repente estaba acá mirando y cuando veo que venía el main event dije, wow, ¿qué pasó? ¿Ya está? Así que cuando me pasa eso es porque estoy entretenido y hoy lo estuve.
Sí, de acuerdo, es que fue así, fue un pay-per-view que estaba pasando bien, incluso luchas como por ejemplo la de Dean Ambrose y Jericho, que era para apagar un poco al público, o sea, para enfriarlos un poco luego de todas las emociones que vimos durante el principio del pay-per-view, se sintieron bien ejecutadas y hay, claro, conflicto en lo que de repente podría ser resultados o cómo se manejarán estos finales que van a traer revancha y van a traer nuevas etapas dentro de las storylines, pero en general yo le doy un aprobado.
Pasemos a revisar el show por partes entonces, empezando con el kickoff. Teníamos a René Young, Corey Graves, Booker T y Jerry Lawler en la mesa de análisis. Jerry Lawler en algún momento dice que abuchear a Roman Reigns es muy divertido. Es tan divertido que él a veces abuchea a Roman solo en su casa. Vamos con el primer combate, que es Dolph Ziggler contra Baron Corbin. Mauro Ranallo y Byron Saxton están en comentarios. Corbin trae puesto unos pantalones más coloridos que de costumbre. Corbin toma el control rápidamente, se deja claro que él tiene la ventaja en fuerza, la gente abuchea a Corbin, Ziggler se recupera y atrapa a Corbin en un sleeper hold, Corbin aplica una big boot en ringside, luego levanta a Ziggler en powerbomb y lo lanza hacia atrás contra el poste, Corbin luego domina por completo, pero de pronto Ziggler gira en cobertura, consigue el 3 y se lleva la victoria.
Bueno, el combate en sí no es nada muy destacado, Corbin dominando con su fuerza... Ziggler tratando de resistir y haciendo sus ataques de siempre que ya creo que todos los combates de Ziggler así estos de que son nivel Raw son medios iguales y hace casi siempre hace como que siempre lo mismo ya aburre un poco. Pero bueno, Corbin domina todo el tiempo y pierde por este roll up en estos clásicos buqueos 50-50 que siempre comentamos.
Ajá.
Ahora hay que esperar. Corbin probablemente gane mañana o gane en SmackDown o algo así. Y todo quede mitad y mitad por un tiempo porque... no sé, esto que no se animan a veces a decidirse por una cosa y hacen por la mitad, porque ahora lo lógico era una victoria de Baron Corbin, que sí, hubiese sido predecible, pero también hubiese sido lógica, que es el tipo que se supone que quieren pushear o que quieren poner un poco over, que viene de NXT, que ganó el Andre the Giant Memorial Battle Royal. Ah, lo pude decir de una.
Y... bien, bien.
Y se supone que, bueno, viene así con este énfasis, con este empuje, y de repente ya pierde su primer combate. Que, no sé, ellos capaz que se piensan, los que buquean, que perder por roll-up es como que es perder menos. Pero es perder, o sea, una derrota es una derrota. No sé por qué cuando hacen estos así, estos finales que se distrae, que tenía que ganar, y le ganan de repente con un paquetito o un roll-up. Es como que, bueno, está, no es tan malo que haya perdido. Perdió el tipo que no tenía que perder y punto. No se animaron a hacer otra cosa.
Sí, mira, yo estoy de acuerdo contigo que lo que tú dices del resultado, pero antes de eso, viendo lo que fue la acción, viendo lo que fue el trabajo en el ring, yo digo que a mí no me gustó. Y no me gustó porque, por un lado, vi errores de Ziggler, bueno, errores de ejecución, quiero decir, por ejemplo, una patada que dio a la rodilla de Corbin, que ni siquiera tocó la rodilla de Corbin. Y los momentos que no quedaron muy bien en secuencia, o sea, no se estaban entendiendo muy bien, me parece. Y Corbin, por su parte, tampoco entendí su trabajo. Esto sí fue que no lo entendí, porque estaba yendo por el hombro de Ziggler en un principio, porque lo lanza hacia la esquina y se ve que siente molestia. Y yo pensaba, bueno, por aquí se va a ir el storytelling, ¿no? Pero resulta que no, resulta que Corbin se olvida de eso por completo y quiso buscar demasiado la reacción del público cuando no hacía falta. Y... se trata de vender eso, de que es un tipo grande, un tipo fuerte, dominante, que siempre hace esto del trust talking y siempre se mete con el público, le dices que se callen y demás, pero luego lo ves la mitad del combate tirado en el piso. Entonces eso es algo que a mí no me cuadra, y además que lo ves tirado en el piso y no es porque Ziggler lo logró derribar, sino que él va y sale del ring buscando aire. Entonces son cosas que a mí no me parecen bien, además que no me parecen lo correcto teniendo en cuenta la lógica con lo que me estás contando en la historia. Y el resultado, pues, ya hablando de lo que fue esta victoria de Ziggler, tampoco me parece adecuada porque Ziggler no está para nada actualmente. Y no lo estará pronto. O sea, Ziggler ahorita está allí rondando y lo mejor que podía hacer era poner over a Corbin. Porque una victoria a Ziggler no le da beneficio alguno. Por esta victoria Ziggler no va a ir a retar por el título intercontinental o el de Estados Unidos, por ejemplo. No va a entrar a una rivalidad diferente con alguien ya establecido en el roster por mucho tiempo. En cambio, Corbin sí que le vendría bien esta victoria, pero no fue así, y por eso, como inicio de pay-per-view, de repente pudo quedar bien al público presente, porque estaba un babyface ganando y demás, pero a mí no me convenció ni el trabajo en el ring ni nada. Una lástima, porque estábamos hablando precisamente entre los programas de Weekend, de se está llevando bien la rivalidad, le están dando personalidad a Corbin, y se está llevando bien estos momentos con Ziggler. Y queríamos que el trabajo en el ring estuviera a la altura, pero lamentándolo mucho, para mí no fue así.
Además, la idea era que Corbin se mantuviese over, ganando, siguiendo invicto, mostrándose superior a Ziggler como se estaba mostrando hasta ahora. Pero deciden no, 50-50, y seguramente para alargar un poco la rivalidad, que es innecesario. Pero ahí está, derrota para Baron Corbin en WWE. Luego Greg Hamilton le pregunta cosas a Sami Zayn en backstage, cuenta que su luchador favorito era Bret Hart, dice que no sabe si podrá volver a confiar en Kevin Owens y poco más. Vamos con la sorpresa de la noche, el título de Estados Unidos en juego, Kalisto defiende ante Ryback. Ryback al entrar hace varios gestos de CM Punk para ganarse el odio del público, toma el control y la gente le corea Goldberg y que no sabe luchar. Kalisto se recupera y hace un salto con varios giros hacia afuera. Se queda corto y Ryback tiene que dar un paso hacia adelante para salvarle la vida. Ryback luego vuelve a dominar. Kalisto salta desde la segunda cuerda y le aplica un DDT a Ryback sobre el filo del ring. Kalisto evita un lariat con una voltereta hacia atrás que queda genial. Hay varios falsos finales que el público se come enteros. Kalisto intenta una super hurracanrana, pero Ryback bloquea y lo lanza en Gorilla Press desde la esquina. Ravas luego salta en Splash desde la tercera cuerda, pero Kalisto esquiva y aplica la salida del sol para llevarse la victoria y retener el título. Y la sorpresa aquí, que menciono, no es porque Kalisto haya retenido el título, sino porque este fue un muy buen combate.
Sí, la verdad que estuvo mucho mejor que el de WrestleMania. El comienzo se me ha hecho algo lento y me parecía, ya me estaba imaginando ver lo mismo que el combate anterior, pero después tuvieron muy buenas secuencias, un buen final, varios spots interesantes que la verdad, esto es lo que tendríamos que haber visto en WrestleMania en vez de lo que vimos, que fue combate bastante soso y con un final horrible, con ese el golpe contra el esquinero descubierto y demás, pero la verdad que fue un buen combate. Por suerte retuvo Kalisto y hay que ver ahora qué es lo que le depara el futuro.
Sí, yo no entiendo por qué esto debería ser sorpresa. Es Kalisto, por favor, ¿qué pasa? Estamos negando la calidad de Kalisto, entonces.
Pero es Ryback.
No, claro.
Pero ya va, lo está acompañando uno muy bueno, por favor. De Ryback pueden decir lo que quieran porque Ryback no me sigue en Twitter. Pero sí, esta lucha, como ustedes lo mencionan, es la mejor de entre ambos hasta ahora. Y me gustó sobre todo Ryback en esta lucha. Lo voy a rescatar su trabajo porque estuvo muy bien tomando cada movimiento y tomando cada spot. Incluso este tornillo hacia afuera de Kalisto salvó a Kalisto de caer en el filo del ring y eso estuvo muy bien.
Eso, o sea,
estuvo muy pro Ryback. O sea, hay que darle crédito que durante esta lucha supo tomar cada movimiento y se complementó bien con Kalisto.
Muy diferente a esa vez en la que dejó caer a Daniel Bryan de cabeza en el piso, ¿no?
Uf, muchísimo, pero eso está en el pasado, olvidémoslo por esta noche nada más. Porque esta noche Ryback hizo además un gran trabajo como heel, se ganó el odio de Chicago, estuvo muy bien. Y estuvo bien por el hecho de que con cada movimiento que hacía Kalisto, la gente aplaudía a Kalisto como si no hubiera un mañana. Entonces eso, además le sumas las movidas, los lances que tiene Kalisto, pues fue buenísimo. El público se encendió ya listo para la cartelera principal. Y ya venían con ganas para la lucha en el torneo de retadores el título de pareja. Así que en ese sentido hicieron un buen trabajo. Los falsos finales además encendían al público aún más. Y lo único que lastima esta lucha que la hiere es el contexto. Porque obviamente estábamos comentando durante las semanas anteriores que este combate salió así sin más. O sea, Ryback derrotó a Kalisto, sí, pero Kalisto venía siendo muy mal buqueado. Ryback además estaba ausente, entonces llegaba sin nada de interés. Y estoy seguro que con el trabajo que hicieron, imagínate esta lucha, este trabajo en la cartelera principal del pay-per-view con una storyline bien trabajada, hubiera sido increíble, pero lamentándolo mucho, pues no fue así. Y al menos, pues, vimos una buena lucha, Kalisto sigue siendo campeón y nos queda el decirlo de siempre, esperar que nos sorprendan y le den algo a ambos, a Ryback y Kalisto. Pero sí, la única queja que podría decir aquí sería que no me gustó el hecho de que pusiera un corte comercial. Y no vimos ese tornillo hacia afuera de Kalisto en vivo, pero al Corbin contra Ziggler, que tuvo tantos momentos muertos, no le pusieron un corte comercial.
Increíble.
Lo de Ryback lo digo solo para aclarar esto, no porque yo piense que sea un mal luchador, sino porque el tema del choque de estilos era complicado de sacar adelante. Como en WrestleMania fue un combate decente, pero se notaba que el choque de estilos les impedía hacer varias cosas. Y aquí, en cambio, se combinaron mucho mejor. Y aparte, Ryback no solo estuvo bien en el ring, sino que también en personalidad, en meterse con el público, con lo de CM Punk y demás. Me parece que es un gran trabajo Ryback, así que estoy contento con él. Y, por supuesto, contento con el resultado, porque me parece que Kalisto a un campeón, y además ganándole así a Ryback, da mucho más juego que tener a Ryback campeón y se acabó. Vamos con la cartelera principal. Aparecen los chicos del New Day, que salen al ring para abrir el show con una promo. Están super over, por supuesto. Presentan la final del torneo de parejas para encontrar retadores. Quieren ver el combate desde ringside. Xavier Woods le dice a Beyoncé que puede escribirle consejos si necesita algo de, qué sé yo, cosas para su matrimonio. Terminan con New Day Rocks. Luego tenemos el video introductorio, que es importante porque se enfoca en decirnos que este es el primer pay-per-view de la nueva era. Y se enfoca también en la idea de que, por ejemplo, está Dean Ambrose, que es la nueva generación, ganándole a Chris Jericho, o luchando con Chris Jericho aquí. Tenemos a Sami Zayn y Kevin Owens. Tenemos a AJ Styles en el main event, por ejemplo. Así que una forma interesante de decirnos que las cosas están cambiando y que ojalá cambien a mejor.
Sí, se jugó bastante todo el tiempo con esta idea de el primer pay-per-view de la nueva era. Que es algo así como que no sé bien de dónde salió o de a partir de qué momento lo empezaron a decir, pero hoy lo destacaron bastante. Y bueno, hay que ver si solo quedan discursos como lo fue en su principio la Divas Revolution, que fue muy poco revolucionaria, o si, bueno, que eventualmente cambió, sí, la división de mujeres, hay que aceptarlo, pero no en el momento en que le dieron nombre. Habrá que ver si acá pasa lo mismo.
Sí, lo mismo. Yo no recuerdo exactamente cuándo hablaron de esto de Nueva Era, pero la primera vez que lo oí fue hoy, durante los comerciales, esto, el video que ponen antes del kickoff. O sea, fue la primera vez que oí algo de una nueva era. Y yo digo, qué raro, porque es una nueva era. Imagínate, o sea, una nueva era, tenemos a Shane McMahon, Stephanie McMahon, tenemos a los Douglas, tenemos a quién más está por ahí, Mark Henry todavía, tenemos a Big Show, tenemos a Kane, ha estado en May Events de Raw, o sea, Undertaker luchó hace poco, entonces yo no sé dónde está la nueva era. Que nueva era, o sea, si la hay realmente, creo que ya sucedió hace mucho, tal vez cuando CM Punk hizo su Pipe Bomb, o tal vez cuando Rollins canjeó su maletín en Money in the Bank. Tal vez no ha parado la era PG, como le dicen algunos, desde que empezó esa clasificación a los shows de WWE, pero también está Chris Jericho, que nos recuerdan aquí en el chat. O sea, hay tantos que yo no sé de dónde viene eso de nueva era. Tal vez es porque simplemente eso, le están tratando de dar algo de importancia a lo que es esto de que esté Shane buscando estar al mando y demás, pero de nuevo, esto no tiene mucho de nuevo, pero está bien que le den esta promoción tratando de desvincular el producto actual con el producto de antes, pero bueno, eso lo juzgaremos con el tiempo. Por ahora no me parece que estén ofreciendo algo nuevo.
El primer combate era por la final del torneo de parejas para determinar al retador al título del New Day, Enzo Amore y Big Cass contra los Bot Villains, y no vale la pena hablar de este combate porque sabemos que hubo un final abrupto, así que hablemos de eso. Hay un momento en el que los Heels toman el control y Gotch lanza a Enzo hacia la cuerda, al parecer con la intención de que salga del ring. No sé cuál es el error aquí, no sé si Enzo tal vez estuvo pensando si salir por arriba, abajo y no se decidió. Pero lo que sucede es que Enzo se golpea la cabeza con una de las cuerdas, la cabeza rebota hacia atrás con fuerza y Enzo queda noqueado en ringside, se nota que está totalmente fuera de sentido y rápidamente el referee tiene que parar el combate y el equipo médico entra a atenderlo. Y fue un momento muy escalofriante ver a Enzo así tan mal. Me vino a la mente inmediatamente, ahora lo puedo decir porque sabemos que Enzo finalmente fue diagnosticado solo con una conmoción cerebral. Y luego se dice que mostró signos de estar bien, moviendo las manos, las piernas, pudiendo hablar. Y lo que me recordó fue ese momento del hijo del perro aguayo. Y eso es algo que a mí me causó mucha, mucha preocupación, ver lo que había pasado con Enzo. Felizmente estaba el equipo médico ahí para llevárselo, para atenderlo. Y simplemente eso, saber que es una conmoción cerebral y esperemos que se recupere pronto. Y lamentable que este primer combate suyo en un pay-per-view, que era un combate importante y además estaba siendo bastante bueno hasta ese momento, haya terminado así.
Bueno, fue un momento terrible realmente. Cuando cayó ahí seco, sí, yo creo que todos los vimos lo que pasó con el hijo del perro aguayo, pensamos lo mismo y se nos paró el corazón por unos instantes porque estaba seco ahí, o sea, cayó, quedó tirado. Y realmente fue un momento complicado. Aparte, queda en la mesa de comentaristas hablando al respecto y no se muestran si le están llevando o no. En un momento ves a Big Cass que está apoyado con la cabeza entre sus brazos, así está apoyado contra la esquina del ring, como lamentándose. Y era la verdad que un momento así aterrador, pero como decís, por suerte no fue nada grave, pero bueno, sí, es el recuerdo de lo que pasó con el perro, se nos vino a todos a la mente y el terror de que haya de que hubiese pasado algo más grave.
Sí, es que creo que todos pensamos eso, ese trágico accidente de hijo del perro aguayo, es algo que, malos recuerdos y mejor, mira, ni pensar en eso porque da de todo, pues ver que otros profesionales pueden arriesgar su vida de esta manera te hace de qué pensar, porque estas cosas hay que tomarlas como que sí, mira, es un arte, pero es como dijo en su momento, creo que fue Jesse Ventura, esto es ballet con violencia, O sea, estamos viendo, sí, arte, estamos viendo profesionales haciendo su trabajo, pero hay riesgos. O sea, aquí se viven riesgos reales y lo denso es una lástima. Están hablando en el chat sobre eso precisamente, sobre el accidente como tal, quién tuvo la culpa y demás. Yo pienso que independiente de quién tuvo la culpa, pues agradecemos que ya Enzo se encuentra bien dentro de lo que cabe, que no sucedió nada grave y obviamente, o sea, como yo viví la experiencia, pues igual, yo me distraje por un momento, no lo vi, tuve que ver la repetición y lo mismo, o sea, esos flash, todo lo que pasó con este luchador hijo del perro aguayo y ver eso de nuevo, pues da eso, o sea, te para el corazón, te da de todo, pero aún así... Esperamos que Enzo se recupere pronto, que esté bien, le mandamos nuestras oraciones y nuestros mejores deseos a él y a su familia, por supuesto, y al pobre de Big Cass que vio a su amigo allí y a todos realmente, porque imagínate, incluso New Day subió a Facebook cuando estaba transmitiendo en Facebook, Kofi Kingston, si no me equivoco, en medio del accidente. Entonces esperemos que WWE no pierda este talento y pues que ya con la ausencia, porque seguramente habrá una ausencia de Enzo, pues estos planes que tenían para la división en parejas no se caigan y pueden sacar algo interesante de todas maneras, pero ya por la parte personal, desearle una pronta recuperación y que vuelva cuanto más pronto pueda, que lo vamos a extrañar, sin duda.
Uh-huh. Ya dejando a un lado el tema de la salud, porque ya hemos hablado al respecto y sabemos que está bien, eso es lo más importante, podemos hablar un poco de lo que trae esto como consecuencia, ¿no? Está el tema de la final, que no sabemos quién habría ganado, pero tendrán que resolverlo seguramente mañana, tomando una decisión al respecto, para que continúe la historia por el título de parejas. Y también es una lástima porque venía muy bien en Suicas, se habían puesto over, el público los estaba aceptando de manera genial, y ahora, sin Enzo, asumiendo que Enzo estará fuera por un tiempo, Cass tiene su carisma y es un tipo alto y seguramente tendrá apoyo de la directiva, pero no va a tener, creo, el mismo éxito que tendría al lado de Enzo.
No, claro, Cass solo ahora, por lo menos sin Enzo, no tiene demasiado interés.
Sí, de acuerdo, o sea, por más que defendamos un poco a Big Cass, yo creo que él no va a tener nada ahí, porque lo que ha alabado tanto del trabajo de Enzo y Cass es que precisamente ambos se acompañan tan bien y cubren sus fallas, y sin Enzo pues vamos a ver las fallas evidentes de Cass y esperemos pues que si se mantiene el roster principal, saquen algo con él. Aquí, mira, se nos ocurre, quién sabe, o sea, a lo mejor se une ahí con los Social Outcasts. Ah, mira, es que nos están mencionando aquí en el propio chat. Imagínate, si siguen vivos los Social Outcasts, a lo mejor Vicas se une a ellos, o a lo mejor Vicas, no sé, se une ahí a New Day, quién sabe. Imagínate New Day ahí bailando con Vicas. ¿No se puede sacar algo de ahí con él? O simplemente, bueno, lo mandarán de vuelta a NXT. Pero, oh, sí, una lástima. Y también a ver si mañana nos dan una actualización de qué pasará ahora con esto, porque técnicamente actualmente no tenemos retadores para New Day.
Sami Zayn contra Kevin Owens. Hacen el video previo, que es genial, sobre la rivalidad, y vamos al combate, el público corea el olé. Se van al brawl de inmediato. Sami saca ventaja hasta que Owens lo lanza contra las gradas metálicas y toma el control. Sami se recupera, aplica un Michinoku Driver que Michael Cole llama Blue Thunder Bomb. Owens luego le aplica un gran Frog Splash a Sami, pero cuenta en dos. Owens aplica dos Cannonballs seguidos a la esquina. Sami aplica un Hal Nelson Suplex. Owens se levanta y aplica un Lariat. La gente se vuelve loca. Owens bloquea el tornado DDT de Sami haciendo que caiga sobre su rodilla. Hay apoyo para ambos del público. Pelean en el filo del ring. Owens intenta un Power Bomb, pero Sami bloquea con un Back Body Drop ahí. Sami aplica el tornado DDT a través de la esquina. Owens bloquea el Helluva Kick con un Super Kick y aplica el Pop-Up Power Bomb para llevarse la victoria en un muy buen combate. Y luego del combate, Owens abofetea a Sami y lo saca del ring. Le pide a Byron Saxton que entre al ring con un micrófono. Quiere que lo entreviste. Dice que venció a Sami y le puso fila a la pregunta que la gente se ha hecho por 14 años. Kevin Owens es el mejor hombre, dice. Luego dice que quiere tener de vuelta el título intercontinental y se quedará para comentar el combate de Cesaro y Miz. Ahí está Sami contra Owens.
Oh, pero la gente ya está adelantándose lo que voy a decir, así que me voy a ahorrar algunas palabras. Primero, grande Owens, obvio. Ese tiene que ser
claro.
otro catchphrase que tengo que empezar a usar. Pero hay tanto para comentar, y no solo el combate, que Que es mucho. Primero eso, grande Owens. Segundo...
Pero, ¿sabes qué te falta? Así como Roman Reigns hace la promo diciendo que no es un tipo malo ni bueno, a ti te falta hacer la promo inicial de siempre. Que, bueno, si nos escucha por primera vez...
El que me conoce, sabe que yo soy ultra fanboy de Kevin Owens. Tengo un tatuaje igual al suyo, el de Live, en el brazo izquierdo. Y siempre lo pongo over cuando hablo de él. Pero bueno, volviendo al combate. Michael Cole me mareó cuando le dijo Blue Thunder Bomb al Michinoku Driver, porque justo bajé, claro. Saqué la mirada 2 segundos de la pantalla y cuando miro yo estaba viendo un Michinoku Driver, pero él dijo que era un Blue Thunder Bomb y quedé un rato mareado y aparte enseguida lo hizo, entonces fue tipo...
Yo dije, ¿qué vas a hacer, Michael Cole? ¿Vas a decirle el Michinoku Driver?
¿Qué hago? ¿Qué escribo? Creo que incluso yo en la cobertura solo puse el Blue Thunder Bomb y no puse el Michinoku Driver porque estaba completamente confundido. Bueno, después quiero el post-match con lo de Byron fue genial. Igual me hubiese gustado que le pegara a Byron, que eso hubiese sido así la bomba, pero bueno, no se puede pedir todo. Pero me encantó, incluso ahora me hicieron acordar que en la cobertura... Cuando puse que Kevin Owens dice soy el mejor, yo puse entre paréntesis que estaba de acuerdo, capaz que tengo que sacarlo porque queda un poco un poco mucho, pero
estás pasando. Entre paréntesis tiene razón.
Sí, algo así puse nota de redactor, yo estoy de acuerdo o una cosa así, pero bueno, quiero decir ya otra cosa que quería decir antes de hablar del combate en sí. Con Alessandro comentábamos en Twitter que habíamos quedado preocupados por lo de Enzo y no sabíamos quién nos podía levantar. Y yo te decía que si había dos tipos que nos podían volver a enganchar y a levantar en esto eran justamente Owens y Sami Zayn. Y por suerte se anunció también lo de Enzo, de que estaba moviendo las extremidades y que estaba hablando. Entonces vimos un gran combate y además estábamos tranquilos por eso. Y lo podemos disfrutar mucho. Así que después de toda esta previa, que no dije nada del combate, que decir, bueno, que fue un buen combate. Obviamente pudo haber sido mejor porque tienen una química tremenda. Es sabido esta historia que tienen. Aparte, me gusta mucho todo ese video previo. Le da un aire de gran match tremendo. O sea, parece que fuera por el main event, o sea, por el título o algo. Y era un combate ahí de la mitad de la cartelera nada más. O sea, un combate común. Obviamente esto no se va a terminar acá, esto va a seguir. Y fue bastante mejor de lo que yo esperaba. En realidad pensé que se iban a guardar más spots y eso, pensé que no iban a apostar tanto, pero fue un gran combate y que por suerte ganó Owens.
Por suerte ganó Owens, mira, ves que ni lo oculta, vale, ya estamos mal. Se me imagino que cuando siempre que andas con novia se pone celosa, ¿no? Por el amor que le tienes a Owens, me imagino. Bueno, no, pero es que no te puedo negar la razón. Obviamente se cuida esto, el hecho de que Sami todavía no ha ganado a Owens en WWE. Y eso está excelente, porque estoy seguro que el día que Sami le gane a Kevin Owens, la arena se cae. O sea, así lo hagan en un pabellón de 100 personas, 10 personas, se cae. O sea, ya se inicia la locura allí por esa victoria. Y obviamente, pues, como ustedes están comentando antes, es difícil prestar atención a la acción luego de la cantidad de emociones que vivimos antes de esta lucha, con lo que fue el accidente de Enzo. Pero sí, lamentándolo mucho, más bien, afortunadamente, todo siguió bien y esta lucha, pues, se ha vuelto en ese sentido, animó al público más de lo que ya estaba, porque el público estaba bastante animado, a pesar de que sucedió esto con Enzo Amore, pues aún así el público se encontraba eufórico, es Chicago de todas maneras, y no hace falta decir la gran química que tienen ambos, o sea, se conocen de años y estuvo muy bien, me encantó sobre todo los reversals, y eran reversals que probablemente habremos visto fuera de WWE, pero en WWE no recuerdo haber visto, porque tenemos un ejemplo cuando Sami busca este movimiento que es el tornado DDT que corre hacia la esquina, ahí Owens lo recibe y lo hace rompe espaldas que caen sobre su rodilla, o por ejemplo cuando Owens buscaba hacer la powerbomb al filo del ring, cosas que no habíamos visto antes entre ellos, entonces eso me gustó mucho, se tomaron en serio que esto era una lucha de pay-per-view, Y al final no me pareció nada malo, o sea, estuvo muy bien, estuvo muy correcto. Y la decisión de esto con Owens ganando, pues como ya dije, esto va a ser para continuar esta rivalidad que no va a seguir para Extreme Rules, va a seguir por los siglos de los siglos. Esto va a seguir y seguir y seguir hasta que ya el mundo se acabe. Hasta que el mundo se acabe, cuando el mundo se acabe, va a ser el día que la rivalidad Owens-Sami Zayn termine de una vez por todas. Pero sí, bueno, todos contentos con esta lucha, la verdad, y el segmento posterior de Owens, obviamente increíble. Pobre, pobre Baron. Byron Sato, es que hace un bullying increíble, o sea, él, o sea, las campañas estas de anti-bullying de WWE, él debería salir allí, o sea, él debería ser la voz de esa campaña, porque está sufriendo demasiado, imagínate, pero de momento, en lo que iba de show, íbamos bien, excelente, y obviamente alguna gente queja de que este pay-per-view no sirve de rivalidades, pero estas son cosas que obviamente teníamos que esperar. Este es el inicio de una nueva temporada, y este va a ser solo el primero de muchos, muchos enfrentamientos que haremos de Kevin Owens y Sami Zayn, y nosotros encantados.
Kevin Owens con Sami Zayn va a ser como Peter Griffin contra el Pollo en Padre.
Claro, pero eso hablamos luego. Hablamos luego con Cesaro y Miz.
Solo decir que, como mencioné en algún momento, la derrota a Sami no le cae mal, es más, todo lo contrario, le aporta a su personaje. Por eso, porque se está preparando seguramente una victoria que será en algún momento algo para celebrar y que será grande. Así que bien, contento con el combate, y vamos a hablar más de esto, porque lo que viene ahora también tiene un poco de esta rivalidad. Combate por el título intercontinental, The Miz defendía ante Cesaro. Cesaro trae un pequeño vendaje en el hombro izquierdo, toma el control de inmediato. Cesaro intenta aplicarle el deadlift superplex a Miz, pero Maryse le sujeta el pie a su marido desde afuera para evitarlo. Miz aprovecha que Cesaro se distrae para tomar el control. Cesaro se quita a Miz de encima, levantándolo en suplex. Hace el comeback, corre de lado a lado del ring y aplica un gran dropkick en carrera. Aplica el deadlift superplex ahora sí. Luego el springboard uppercut. Miz intenta aplicar un DDT, pero Cesaro lo lanza por los aires para aplicarle un uppercut. Cesaro se golpea el hombro y es lastimado en el poste. Miz aplica el skull crushing finale, pero cuenta en dos. Sami Zayn aparece y ataca a Kevin Owens, que estaba en comentarios. Se arma el brawl en ringside. Cesaro aplica el Cesaro swing y encaja a un crossface. Miz se rinde, pero el referee está distraído porque Owens y Sami están peleando en el filo del ring. Cesaro los golpea y Miz cubre a Cesaro aprovechando la distracción, sujeta la trusa y se lleva la victoria para retener el título. Luego del combate, Cesaro ataca a Miz y le aplica el neutralizer. Owens ataca a Cesaro y le aplica otro pop-up powerbomb a Sami. Quiere aplicarle otro a Miz, pero Maryse lo salva. Owens posa con el título y esto da para rivalidad.
Sí, otro buen combate. Obviamente Cesaro es genial en el ring y siempre da gusto verlo. Y el desarrollo fue tal cual lo esperado. Cesaro dominando, Miz buscando algún momento para poder responder con algo de trampa de Maryse, por ejemplo, como cuando evita el suplex. Pero lo más interesante fue el post-match con esta participación de Kevin Owens, con Sami Zayn todavía ahí, y ahora genera mucha más incertidumbre porque yo esperaba obviamente una revancha de Miz Cesaro para Extreme Rules, porque bueno, por el final que fue sucio, con Sami y Kevin ahí peleando en el costado del ring, y el árbitro que no ve que Miz se rinde con el crossface y eso, pero Kevin Owens declaró abiertamente que quiere el título intercontinental, así que de algún modo va a tener que meterse en la rivalidad. Sami Zayn todavía está alrededor porque volvió para atacar a Owens, así que esto genera bastante interés. Mañana hay que ver qué sucede en Monday Night Raw al respecto, y destacar el labor de Owens en comentarios, que yo solo saqué una frase que cuando Miz está aplicando un sleeper hold, Owens le dice a Cole: "Sleeper hold es lo que estás haciendo a la gente en sus hogares. Vamos, Michael".
Yo te saco otra frase. Hay otra frase que me gustó más, que es cuando Owens estaba comentando acerca de sus logros, de qué tan bueno es, y Michael Cole le dice: "Sí, a mí me suena como que te estás queriendo convencerte a ti mismo de que eres realmente mejor que estos tipos". Y Owens dice: "No, tú estás queriendo convencerte a ti mismo de que eres un buen comentarista".
Es que fue genial todo, fue oro realmente. Es cuando yo pienso que yo no lo miraba en español y me lamento de haberme perdido cosas así. Por suerte hace tiempo lo miro en inglés y puedo escuchar a Owens en los comentarios, que realmente tuvo un par de joyas estas dos. En un momento también se dice que él dice que es mejor que Cole y casi tan bueno como JBL, porque Cole se lleva bien. Así que fue fantástico, además de como digo, el gran combate y todo lo que pasó después. Otro buen momento del show.
Sí, otro buen momento. Y eso, o sea, en cuanto a esta lucha de lo que fue Miz y Cesaro, estuvo muy bien. De hecho, nosotros que comentamos Weekend, Alessandro y yo, estábamos viendo esta última lucha entre Roman Reigns y Miz, estábamos diciendo que se trabajó bien, que Miz de hecho estaba haciendo un trabajo bastante decente. Y lo que yo lamenté en ese encuentro con Roman Reigns era que atacaba la pierna de Roman, pero no se aprovechaba aquí. Aquí fue todo lo contrario, atacó el hombro lesionado de Cesaro, o el hombro que viene arrastrando lesiones, y siguió atacando así a Cesaro. O sea, estaba usando un buen storytelling, y las intervenciones con Marvin estuvieron muy bien. Así que por ese lado los heels estuvieron muy bien. O sea, la historia y la ejecución de cómo se está llevando la lucha estuvo excelente. O sea, ahí no tengo queja alguna. Y mejor aún si te ves acompañado de Cesaro, que todo lo que tiene que hacer es un uppercut para que la gente se vuelva loco. O sea, las secuencias y todos estos momentos que hace Cesaro con el público son excelentes. Y más aún si es el público de Chicago, lo vuelvo y repito. Y en cuanto a esto, pues esto que fue la intervención entre comillas de Owens y Sami Zayn, me gustó bastante porque obviamente teníamos que ver algo diferente, pues estábamos ya como adivinando, mira, aquí probablemente gane Miz, sí, pues va a ganar con trampa, pero obviamente no quedaría bien el hecho de que gane así a Cesaro una trampa después de lo dominante que se ha visto Cesaro en las últimas semanas luego de su regreso. Entonces estuvo bien porque fue un final que hizo ver fuerte a Cesaro en cierto sentido, porque ataca a Sami Zayn y a Kevin Owens, así como el hecho de que, mira, me están costando la lucha, váyanse de aquí, se deshace de ellos. Pero aún así se fue sorprendido por Miz, y ahora el hit que tiene Miz es aún más alto. Entonces por esa parte está muy bien, y obviamente crea un interés muy grande para lo que va a ser la lucha por el título intercontinental entre estos cuatro. Y no me molesta tampoco ver a Sami Zayn o Kevin Owens aquí, porque tiene sentido. O sea, hay que aplaudir la WWE cuando usa la lógica, y ahí tiene sentido que Kevin Owens, luego de perder el título y luego de que le ganó a Sami Zayn, diga, ok, bueno, ya acabé con Sami Zayn, ahora voy por lo que yo perdí, que era mi título intercontinental. Tiene todo el sentido del mundo. Y obviamente Sami Zayn, luego de lo que le hace Owens y cómo lo humilla, tiene todo el sentido del mundo que lo persiga y quiera seguir atacándolo y quiera seguir en rivalidad con él y costar el título intercontinental por lo que le hizo. Así que, pues después de todo, recordemos que esto tiene historia dentro de WWE. O sea, Kevin Owens atacó a Sami Zayn y le arruinó su noche cuando se coronó como campeón en NXT. Así que todo excelente. O sea, realmente, ya imagínate, ya vamos en el tercer combate del pay-per-view, o sea, sin cortar el kickoff. Y en esta parte vamos bien. En cuanto a storyline, en cuanto a ejecución en el ring, vamos muy bien. Y seguimos así y vamos a seguir hasta el medio.
Solo decir que a veces podemos ver un final así como este y ponernos furiosos porque es algo que se ve mucho en WWE, el final con distracción y con conteo sorpresivo y eso. Pero aquí me parece que quedó bien porque tuvo sentido. No fue simplemente para sacar el paso, decir no queremos que pierda ninguno y hay que proteger y demás, sino que tuvo un motivo, y es que seguramente habrá un combate por el título intercontinental entre estos cuatro. Está totalmente justificado que se haya extraído el referee con el brawl de fuera y todo. Así que bien, no me quejo del final, y también me gusta que Miz siga siendo campeón porque está haciendo un buen trabajo. Así que sí, un combate que nos deja satisfechos. Y solo decir que en Twitter ahora mismo hay una foto de Kevin Sting, o Kevin Owens, que se ha sacado un selfie con Enzo Amore y Vizcas, ¿no? Enzo ya está ahí parado en el hospital, mira. Así que genial.
Es brutal.
Se ve a Stephanie McMahon hablando con Apollo Crews en backstage. Stephanie seguramente le dice al pobre Apollo que tiene una patética vida. Vamos al siguiente combate. Dean Ambrose contra Chris Jericho. Hay cánticos para ambos. Ambrose saca ventaja al inicio, le pone el pie en el pecho y hace la pose de Come on Baby en ringside. Jericho lanza a Ambrose sobre la cuerda y le aplica el springboard dropkick para tomar el control. Ambrose recupera. Jericho bloquea un bionic elbow desde la esquina y encaja las walls of Jericho. Ambrose llega a la cuerda. Ambrose luego intenta aplicarle el Dirty Deeds a Jericho sobre la mesa de comentarios en alemán, pero Jericho lo evita y lanza a Ambrose con catapulta hacia la zona de la campana. Ambrose evita un Codebreaker y aplica el Nigel Lariat. Jericho bloquea el Dirty Deeds y encaja de nuevo las Walls of Jericho. Ambrose luego bloquea el Lion Salt con las rodillas, encaja el Dirty Deeds, le da rodillazos a la cabeza a Jericho y le aplica el movimiento para llevarse la victoria.
Bueno, un combate que se hizo largo. Ahora creo que después Walter tiene ahí la duración en minutos. Este spot sería mucho mejor si la gente no nos hubiese escuchado en el Dark Match prepararlo, pero bueno. Pero qué combate largo realmente. Estuvo bueno. O sea, fue un buen combate. Mejor de lo que yo esperaba en realidad, porque no esperaba mucho, pero sí, realmente creo que se alargó más de lo que tenía que ser por un combate que no tenía nada en juego. Una rivalidad que me di cuenta con el video de repaso que es por el Highlight Reel y el Ambrose Asylum, así que no es una rivalidad muy seria tampoco. Básicamente discutieron por eso y porque Jericho usa una bufandita y Ambrose se burla de él. Obviamente, han hecho un buen trabajo en los Raw para tener esta rivalidad. Como hemos comentado en el post-Raw, obviamente Jericho es tremendo heel, entonces puede tener una rivalidad con Apollo Crews, igual si quiere, con que se le pare al lado y le sonría, aunque le diga cosas horribles, y sería una buena rivalidad igual. Pero nada de eso, como que el sustento en sí era un poco pobre. Pero el combate fue bueno, tuvo buenos momentos. Y el ganador también era lógico, creo que Dean Ambrose tenía que irse con la victoria, pero en sí me quedo con la sensación de que fue mucho tiempo para algo que, o sea, incluía la rivalidad, ¿no? Algo que no lleva a ningún lado, porque no sé, Dean Ambrose es un tipo que ya está over, no precisa ganarle a Jericho viene en una rivalidad con AJ Styles, quien tampoco le sirvió para mucho, así que es como que los tenían a los dos dando vueltas y los pusieron juntos porque sí, así que nada más.
Sí, es ley de vida esto de que cuando dos perdedores vienen de un pay-per-view, los enfrentas en el siguiente y haces ganar a quien quieres tener por más tiempo en el roster o por quien tienes planes. Y aquí sucedió lo mismo con Ambrose. Y mira, esta lucha, luego de todas las emociones, repito, porque vivimos muchas emociones durante este pay-per-view, había que bajar un poco los ánimos porque se venían las luchas de mujeres, venía el segmento además de Vince, Shane y Stephanie y el main event, y había que calmar un poco los ánimos porque imagínate, luego pasaba lo que pasaba durante el MLB y la gente iba a estar decepcionada con tanta construcción lenta que tuvieron AJ y Roman. De eso hablamos más adelante. Pero en cuanto a esto, pues creo que lo hicieron muy bien en ese sentido, el hecho de que trabajaron su lucha a su estilo y Ambrose me ganó por completo con sus expresiones y los castigos que buscó. Y Jericho, a pesar de que no me guste su estado actual, supo acompañar a Ambrose. Y no vi ningún error evidente durante la lucha. El falso final, hizo la catapulta y Ambrose cayó en la zona del timekeeper, fue excelente, me gustó bastante. Y creo que la única queja que podría dar aquí sería que el final no es que haya estado malo, sino que no me gustó el hecho de que Ambrose estaba luciendo muy agresivo dando estos rodillazos a Jericho, y en vez de aplicar el Dirty Disco agresividad precisamente, se pausó por un momento, se detuvo y luego fue que buscó el finisher. Así que esa sería mi queja, pero no vi ningún error evidente. También este el tema de la duración, creo que se pasó de tiempo. Según lo que he visto, la lucha duró unos 18 minutos, entonces imagínate, fue una lucha que sí se hizo larga, pero afortunadamente no se hizo pesada, porque yo no sentí en ningún momento que la lucha se estuviera alargando demasiado. Al contrario, pensé que había durado muchísimo menos, pero imagínate, con todo lo que duró, pues yo sentí que la acción iba rápido, a pesar de que no iban rápido. O sea, tal vez el error sea parte mía o hay algo ahí, pero me parece que si tengo que juzgarlo aquí ahorita mismo, diría que hicieron un buen trabajo. Y bueno, con la victoria de Ambrose, obviamente, pues, como dices tú, Fe, o sea, Jericho no está haciendo gran cosa, entonces ya con esta victoria, pues esperemos que Ambrose le den algo. Recordemos que viene el regreso de Seth Rollins, va a seguir luego de Extreme Rules, Roman Reigns o AJ Styles, dependiendo de quién gane allí, van a buscar retadores, entonces Ambrose puede bien hacer algo interesante para Extreme Rules, y espero que no haya una revancha, porque o sea, volver a enfrentarse a Jericho me da el miedo de que Jericho gane, entonces esta rivalidad siga, porque conocemos esto del buqueo 50-50, pero no, yo quedé contento y sí, esperemos que traigan algo para Ambrose, pero de nuevo, haciendo este repaso lucha por lucha, Payback venía haciendo un buen pay-per-view, o sea, aquí está muy bien, pero ojalá esto ya sea el final definitivo y veamos a Ambrose haciendo otra cosa, y Jericho, si no va a poner over a alguien más, entonces que ya dé paso a alguien y que tome a otra persona su puesto.
Sí, fue un buen combate. No me transmitió tanto, no me dio la sensación de ser un combatazo, pero estuvo bien, y bien por la victoria de Ambrose. Luego, Mauro Ranallo entrevista a AJ Styles en backstage, le pregunta si esta noche recibirá la ayuda de Karl Anderson y Luke Gallows. AJ dice que simplemente dará el combate de su vida y se convertirá en campeón. Ya le dijo a sus amigos que no necesita su ayuda, así que estará ahí solo, lo que significa, por supuesto, que sí estarán ahí. Se ve a Sasha Banks hablando con Shane McMahon en backstage. Y luego vamos al combate por el título femenino. Charlotte acompañada de Ric Flair contra Natalia acompañada de Bret Hart. Nati busca el sharpshooter desde temprano. Charlotte toma el control. La gente pide a Sasha. Intercambian chops al pecho. Nati se recupera con un German suplex. Charlotte se concentra en atacar la pierna izquierda. Aplica un suplex haciendo que la pierna caiga sobre la cuerda. Charlotte sube a la cuerda para saltar en moonsault, pero Nati la empuja hacia ringside. Charlotte intenta aplicar un powerbomb en ringside, pero Nati bloquea con Huracán Rana. Nati tiene problemas para aplicar el sharpshooter por la pierna lastimada. Charlotte aplica el natural selection, pero cuenta en dos. Nati sobrevive a un moonsault desde la tercera cuerda. Charlotte encaja la figure four, pero Nati le da vuelta. Charlotte luego encaja el sharpshooter y el referee hace sonar la campana sin que Nati se rinda, haciendo el recuerdo del Montreal Screwjob. Luego del combate, Nati le aplica el sharpshooter a Charlotte y Brett le aplica el sharpshooter a Rick. Los Flares se rinden y se acaba esto.
Si en este momento esto fuese un show en vivo con una radio platea, digamos, por ejemplo, con nuestros oyentes en persona, yo tomaría el micrófono y diría cómo fue el final de ese combate y lo pondría, apuntaría, la gente estaría ¡horrible! Así que eso es lo que está sucediendo en el chat. Imaginémoslo entre todos, los que estamos ahora en el directo, los que lo escuchen después.
Lo que está en el chat que den corazones por ese horrible de Fede, por favor.
Así que, una vez más, ahora cuando lo escuchen también en diferido, piensen, micrófono a la gente, ¿cómo fue el final del combate? Y ahora en su mente suena el horrible a coro. Porque, wow, realmente, ¿qué final tan innecesario, tan pésimo, para un combate que venía bien? Me había logrado olvidar, yo realmente en la previa hablaba de que Natalia no tenía credibilidad, que tiene todo este lastre de ser total divas, etcétera, etcétera. Y la verdad que en el combate había estado mucho mejor, me olvidé de esto, era hasta posible que ganara y todo. Y venía bien, pero el final le sacó, pero no sé, muchos puntos. No puedo evitar calificarlo mal el combate por el final tremendo que tuvo, no sé, espantoso, innecesario, sobre todo innecesario, porque si bien Natalia había dominado, Charlotte le había aplicado el Natural Selection, y Natalia sobrevivió, demás, pero no era una cosa que fuera, o sea, en el momento incluso no entendí que era un guiño al, o sea, me costó un par de segundos darme cuenta, porque me parecía todo tan estúpido, Que dije, bueno, tap, no vi cuando hizo el tap y listo, pero todavía que estoy tratando de no entrar en una bola de odio terrible, pero ustedes cuando vean que paso 5 minutos, párenme igual que yo lo entiendo, pero para peor, esto es por Bret Hart, que ya ni siquiera tendría que estar ahí, un tipo que se pasa hablando mal de WWE.
Además, está molesto, está con la operación y tienen que llevarlo ahí. Está. Igual, obviamente,
ya,
¿no?
Dice, ya vemos por qué no quería ir. Ya sabemos por
además,
qué no quería ir.
Además, que está con este problema, lo están llevando para revivir el peor momento de su carrera, obviamente no va a querer ir.
Yo lo veía ahí y decía, ya me cae mal porque no soy fan de Bret Hart y se pasa criticando, incluso ahora salió y dijo hace unos días, no tengo muchas ganas de ir tampoco. Y bueno, que no vaya, ¿para qué llevan un tipo que tiene toda esta mala onda y todavía lo llevan y le dicen, ¿te acordás de este momento horrible? Bueno, lo vamos a hacer de vuelta, pero totalmente innecesario y sin nada de drama para que le hagas un sharpshooter viejo a Ric Flair, que en un momento también espantoso ese final. Yo pensé que Brett no iba a poder conectarlo, como tenía que pasar O sea, cuando le doblan las piernas y tiene que pasar su otra pierna por encima para hacer la presión, temí que se tropezara con Ric Flair, se cayera y pasara. Pero, por Dios, ¿qué? ¿Cómo arruinaron el combate con esto?
Yo te dejo una cosa más antes de que Walter entre aquí a hablar. Cuando sucedió el Montreal Screwjob en el 97, fue porque Vince McMahon quería quitarle el título a Bret Hart. Salió ahí, hizo sonar la campana, y eso fue lo que generó la polémica. Vince McMahon fue el que ideó todo esto. En este caso, ¿quién es el encargado de llevar a cabo el Screwjob? ¿Ric Flair le ha pagado al referee? Eso es lo que tengo que pensar, porque ¿acaso hay alguien, una figura de autoridad que está beneficiando a Charlotte, que tiene poder sobre el referee como para decirle que toque la campana? No, solo Charlotte y Ric Flair son los interesados, así que uno de ellos tuvo que haberle pagado al referee, es la única explicación. Y también al de la campana, qué sé yo, pero sí, es totalmente ilógico.
Terrible.
Uf, ¿qué puedo decir? Es que este es el momento en el que ya aquí lanzamos toda la rabia, porque es que qué forma de presentar a las mujeres, o sea, qué gran manera WWE de hacer cosas diferentes, o sea.
Pero el título está bonito.
Claro, no, es que por eso, aparentemente lo que para ellos cuenta es la apariencia, o sea, mientras todo siga viéndose así bonito, ah, mira, mujeres, ah, todo cambió, o sea, no, señores, eso no es así. Me están preguntando rapidito por el chat, porque yo dije, me dejan las comparaciones, es decir, por ejemplo, vi a alguien decir, no, este Screwjob de que invitan a Bret Hart, eso es como que invitan al tipo que te cae mal a tu cumpleaños, por ejemplo. Si me dicen comparaciones así, yo las leo aquí en vivo. Uf, ¿qué decir? Primero, que en cuanto a la lucha, porque la lucha iba bien, o sea, se veía que estaban combinadas, no estaban haciendo esto tanto llaveo a las piernas, sino que realmente estaban buscando secuencias al wrestling tradicional. Y hubo cosas, o sea, por lo menos el único error que yo llegué a notar era uno de Charlotte, porque está entrando Natalia entre la primera y la segunda cuerda. Y Charlotte la golpea, pero lo hace pateando la segunda cuerda. Yo digo, o sea, pateaste la segunda cuerda, eso no le hace nada. O sea, ¿qué le hizo? La rebotó y le pegó allí. No, ¿qué daño le puede causar a Natalia? Y luego la agarra y Natalia, claro, se deja dominar. Pero es que no entendí qué hacía de daño eso, patear a la cuerda. Iba bien, pero es que de nuevo, o sea, Ese final representa todo lo mal que tenía esta división. Y lo peor de todo es eso. Garvin es un trabajo que están haciendo muy bien estas luchadoras. Se está además vendiendo. Me gustaba el storytelling, el hecho de que Charlotte está frustrada, pero frustrada con el hecho de que no podía ganar a Natalia y el hecho de que no podía hacer trampa debido a que estaba Bret Hart. Y Bret Hart ni miraba a Ric Flair. O sea, es que ese ambiente estaba muy tenso porque sabemos que ellos se odian o al menos no se llevan bien. O sea, ellos definitivamente no se invitan a fiesta de cumpleaños. Entonces, todo era tan extraño y que traes a Bret Hart solo para esto. O sea, es que es como que, ah, mira, es Hart, vamos a hacer un Screwjob. O sea, ellos pueden hacer otras cosas. O sea, ellos sirven para otras cosas. Puedes hacer otras cosas con ellos. O sea, imagínate, es como que. Uy, no quiero hacer comparaciones, mis comparaciones son muy feas, son horribles, no son PG. Pero es eso, o sea, ¿cómo traes un Hart? Ah, mira, ¿eres de la familia Hart? Bueno, sí, estoy casado con esta que es sobrina de Jim, por ejemplo. Ah, no, entonces ya, te vamos a hacer una cosa, te vamos a tener una lucha y vas a sufrir un Screwjob. ¿Por qué? O sea, no, se sirven para otras cosas, por favor. Es, ay, muy malo, o sea. Y además que esto, fíjate, es como dice Alessandro, o sea, se supone que nos están poniendo aquí de que, claro, mira, cuando el Screwjob original, el de Montreal, fue que Vince McMahon quería que Bret Hart perdiera el título, luego se justificó y tal, en formato de storyline. Pero aquí, ¿qué pasa? O sea, aquí nos tienen que dar una explicación para el próximo programa de Raw, y lo peor es que nos van a dar esa explicación y significará entonces una revancha de Natalia. Que, o sea, no estoy en contra de que Natalia se le dé un cierto protagonismo, pero tienes la única rivalidad dentro de la división femenina actualmente es la del título. Entonces tienes esa rivalidad y tienes a Becky, tienes a Sasha, tienes a Emma también, tienes a Paige, tienes a, de nuevo, cantidad, se pueden nombrarlas todas, a Nikki, a Summer Rae, tienes a Eva Marie, tienes a Naomi, tienes a Tamina, todas ellas allí haciendo nada. Tienes una cantidad de talentos inmensa que están haciendo nada por ahí. Entonces, no, veo ningún beneficio de esto y fue muy, muy mal. O sea, ay, o sea, estuvo mal y estoy considerando ya deberíamos hacer eso. O sea, vamos, nos reunimos en... De repente cuando hagamos el Arbaje de Lona en Puerto Rico, hacemos eso. Nos ponemos ahí una plaza, una cuestión, y estamos con el público, ¿sabes? O sea, y todo el mundo coreando horrible, todo el mundo coreando, qué sé yo, gracias a Dios es weekend, la broma, ponemos música y tal, porque aparentemente vamos a llegar a esos extremos. O sea, mientras sigan haciendo cosas así horribles, vamos a seguir diciéndolo, porque es que se lo merece con todas las ganas. Qué lástima lo que están haciendo con las mujeres en WWE, no aprenden, de verdad.
Como aquí mencionan, faltaba el detalle, ¿no?, de Natalia haciéndole la pantalla, ¿no?, T-N-A, ¿no?, para decir que se va de la empresa. Pero bueno, pasemos a lo siguiente. Y este segmento, no sé si leerlo, las notas que tengo, no sé si leerlas por completo, porque es básicamente un segmento que dura demasiado tiempo y que llega a una conclusión... Favor. Que es demasiado, o sea, no justifica que haya durado tanto tiempo el tema. Así que voy a leer lo más importante. Primero, sale Vince McMahon. La gente corea el tema de Vince, canta el No Chance in Hell. La gente luego corea CM Punk por un buen rato. Vince intenta callarlos. Vince habla de la importancia de Raw, bla, bla, bla. Dice que van pasando las eras, hay que cambiar a la gente. Menciona la Latitudera, por cierto, para el Chip Pop, que a la gente le gusta la Latitudera. Dice que debe ser dirigida por alguien que tenga esté a la altura de esto. Llama a... Presenta a su hija Stephanie. Stephanie habla de muchas cosas. Luego sale Shane para interrumpirla porque esto dura muchísimo. Bueno, al menos Stephanie menciona lo de Undertaker y su victoria en WrestleMania. Alguien tenía que acordarse. Y por eso Shane no debería estar a cargo de Raw. La gente corea aburrido. Shane aparece. Está muy over. Shane presenta algunos artículos en internet sobre que hablan del buen trabajo que ha hecho como el tipo que estaba a cargo de Raw. No presenta los ratings, obviamente, porque eso no le habría convenido. Shane habla de su combate en WrestleMania. Era el que más llamaba la atención del show, lo cual es cierto. Dice que se fue en algún momento por diferencias creativas. Estas promos las hemos escuchado ya antes en Raw, así que es simplemente una recopilación aquí. Y dura muchísimo, como estoy diciendo. Finalmente, Shane hace que la gente aplauda a su favor. Vince dice que no escucha a nadie, solo se escucha a sí mismo y quiere competencia, así que hará que Shane y Stephanie tengan el mismo poder en Raw y estarán trabajando juntos. Luego los hermanos se dan las manos y se acaba todo esto.
No, yo me aburrí, pero tanto. Stephanie creo que iba 2 minutos y ya mi mente ya se había bloqueado. Y obviamente no escuché nada de lo que dijo, saqué, me puse a mirar otras cosas en Facebook, en Twitter, no sé qué. Voy a prestar un poco de atención con Shane cuando cuando muestra estos titulares, que la prensa lo destaca y eso. Cuando se pone a hablar también dejé de prestar atención. Cuando se pone a hablar Vince también, que incluso cuando hace el anuncio me pierdo qué es lo que dice. Y digo, ay, ¿qué pasó? ¿Por qué se fue? ¿Quién queda ahí ahora? Y la división de marcas y está, se da la mano ahí, y bueno, está, y queda. ¿Para qué perdí todos estos minutos de mi vida? Estoy 3 horas acá sentado. Hubiese podido levantar a tomar agua, por lo menos, hacer algo, pero no, fue un momento muy largo, aburrido y que no aportó nada. Salvo que esto que va a seguir, esta cosa entre Stephanie y Shane, que en realidad, no sé, en vez de preparar un segmento que diga Vince va a decidir quién tiene el control, etcétera, etcétera, podrían haber dicho, bueno, a partir de ahora esto, lo que definió, o sea, que no definió nada, pero bueno, ahora trabajen juntos y mátense por ver quién es el mejor y ahí decidiré algún día quién va a controlar. Pero bueno, se esperaba un anuncio más importante, no se anunció nada y fue eterno.
Sí, es que todos estábamos esperando división de marca. O sea, yo lamento sonar tan fanático, o bueno, tan pasional a veces, pero es que esto todo lo que nosotros queremos, es lo que queremos realmente, porque, o sea, con todas estas subidas de NXT, Apollo Crews, Baron Corbin, los Villains, en Sweet Cass, vinieron también Luke Gallows y Karl Anderson, entonces es como que ya necesitamos espacio. O sea, no hay forma de meter a toda esta gente en la programación que tienen actualmente. O sea, tienes que dividir, y si divides triunfas, pero Es que no entiendo, o sea, también lamento hacer promoción, pero alguien por favor entre a solorwrestling.com y vea la noticia de la decisión de Vince en cuanto a esto, y vea la foto, la imagen, la cara de Shane y Stephanie, ya la cara de Shane y de Stephanie lo dicen todo, o sea, se quedan viendo así como que, ¿qué estás diciendo, papá? O sea, es así, es el papá pidiéndole a los hijos que compartan sus juguetes, porque es muy malo, o sea, veámoslo de esta manera, porque hay que verlo...
Te interrumpo un segundito.
Dime.
Que WWE publica en Twitter que Enzo Amore salió del hospital ya, así que es algo bueno. Y hay una foto de Enzo ya en la puerta del hospital ahí afuera, así que bueno, buenas noticias y seguí nomás con el análisis.
Ah, no, muy bien, muy bien. O sea, estábamos esperando eso, buenas noticias de Enzo. Ya ahorita también yo voy a buscar, pero bueno, en cuanto a eso, o sea, en cuanto a punto lógico, pues tiene sentido que un padre diga, no, mire, quiero que ustedes como familia, como hermanos, trabajen juntos. Pero pues, ¿qué pasa? Que luego de que todo lo que nos han vendido, mira, de que Shane se fue, según Stephanie, de que Stephanie ha hecho un mal trabajo, y de que la gente además quiere a Shane y no quiere a Stephanie, entonces, bueno... Se puede defender, además, mira, Vince no escucha a la gente, él dice, no, Stephanie es la que debe estar. Aún así no me terminan de vender por completo esto, debido a todo lo que han hecho ellos, y debido a que el contraste es tan diferente y tan marcado que uno no puede pensar en Vince diciendo, mira, lo mejor que podemos hacer es que ellos vengan y ya trabajen juntos. No lo veo así, y... O sea, es muy malo. O sea, no sé cómo harán ustedes dos con el porba ahora, pero es que ya ahora ya no, ya yo veo a Alessandro diciendo, bueno, se anuncia esta lucha, pero luego sale Shane McMahon y mete a este nuevo integrante, pero luego sale Stephanie y dice que la estipulación es esta, y luego la lucha termina en descalificación, luego de 3 horas de show, entonces va a ser aún peor, va a haber más segmentos entre hermanos diciendo... qué sé yo, tú siempre ocupabas el baño y no me dejabas usarlo en la mañana, o sea, cosas así como esa, y es triste, y para mí, imagínate que yo me quedo con las obras que es SmackDown, yo
además,
pensé...
Además se divide en Raw, o ambos van a controlar Raw, ¿y quién maneja SmackDown? ¿SmackDown se maneja solo?
Jericho maneja SmackDown, o sea, es obvio, ¿no?
Él yo tengo la teoría de que es el fantasma de Teddy Long.
Pero ni muerto está, pobre tipo. Ay, no, es que esto es una locura. ¿Y ¿Sabes qué pensé? O sea, yo aquí de verdad diciendo, metiéndome en la mente de un guionista, ¿no? Diciéndole, oiga, señor Vince, porque yo le digo señor Vince, no señor mamá, le digo así por cariño, pues, señor Vince. Mire, señor Vince, estaba pensando, ya que usted estuvo en el draft de la NFL hace poco... ¿Qué le parece si en medio de la promo viene y dice, no, estuve en este draft de la NFL y se me vino esta idea que podemos copiar algo de ellos? O sea, es como un mensaje subliminal, ¿no? Diciéndoles, oye, mira, tal vez podían hacer eso, ¿no? Pero, ay, no sé, o sea, por esa parte, en cuanto a storyline, lo que nos ofrecen es historia, esto ahora de que los hermanos manejen el bar, pues, es malo y... Algo que sí voy a defender es el hecho de que el segmento duró bastante, pero creo que era lo esperado. O sea, luego de que no se dio esta lucha entre Enzo y Cass en contra de los Bob Villains, se justifica el hecho de que le hayan dado tanto tiempo a Ambrose contra Jericho y también de que le hayan dado bastante tiempo a este segmento. Además que, bueno, también se puede decir, de repente Shane McMahon se pasó en esto de hacer creer que el público lo apoye y abuche a Stephanie, pero aún así eso del tiempo estuvo bien y... Yo no sé, o sea, yo no sé cómo va a ser mañana, tal vez es eso, tal vez es que quieran ser inesperados, o sea, nosotros todos estamos diciendo, ah, va a haber división de marca, está clarísimo, y ellos digan, no, no va a haber división de marca, va a ser esto, Shane y Stephanie manejando Raw, pero inesperado no quiere decir bueno, o sea, no sé, vamos a ver cómo lo manejan durante el show, espero estar equivocándome, pero de momento siento que están alargando una historia que no debería ser tan larga, debería ya... terminar lo más pronto posible. No sé si hay algún factor que haga que esto se esté alargando aún más, pero yo solo quiero que le den más importancia a SmackDown. Estoy cansado de ver eso sin saber qué fantasma está manejando el show.
Dark Tiger 110 aquí pone el mejor comentario de todos los tiempos y tengo que leerlo. Dice que No Way José debería ser el gerente de SmackDown. Y que salga cuatro veces por show para poder escuchar su tema.
No, lo están pidiendo aquí también. La gente ama No Way José.
Tengo que poner el tema, voy a buscarlo por acá. Pero bueno, primero vamos con el main event. Por el título mundial, Roman Reigns defiende ante AJ Styles. El público está completamente del lado de AJ, abuchando a Roman, pero durante las presentaciones se ve que hay gente que también aplaude a Roman Reigns. Cántico de AJ Styles al inicio, le dicen a Roman que no sabe luchar, se muestra que Roman tiene la ventaja en fuerza. Roman aplica un gran lariat y toma el control, aplica un par de duros powerbombs. AJ bloquea el Superman Punch con una patada a la cabeza y se recupera. AJ encaja el Calf Crusher, pero Roman llega a la cuerda. AJ aplica el Phenomenal Forearm hacia afuera del ring sobre Roman y rompe en la mesa de comentarios en inglés. El referee cuenta fuera del ring. AJ no consigue meter a Roman de vuelta y él entra en 9 para llevarse la victoria por conteo afuera, pero obviamente no llevarse el título. Shane McMahon aparece entonces. Dice que así terminaban los combates en la anterior era, pero ahora se reinicia el combate sin conteo afuera. Así que volvemos. De vuelta en el ring, Roman bloquea un 450 Splash. AJ salta desde la tercera cuerda y Roman bloquea con un golpe que está dirigido al abdomen, pero al parecer termina siendo un golpe bajo, así que hay descalificación. Stephanie aparece ahora para decir que el combate se reinicia sin descalificación. Se arma el brawl en ringside. Roman bloquea un Phenomenal Forearm con un Superman Punch, pero cuenta en 2. Roman prepara el Spear, pero Karl Anderson y Luke Gallows aparecen para sacar a AJ del ring y atacar a Roman. AJ aplica el Phenomenal Forearm, pero Roman pone el pie en la cuerda. Los Usos aparecen para pelear con Anderson y Gallows. Roman lanza a AJ sobre todos ellos afuera. Roman luego salta sobre todos, pero AJ se hace a un lado y aplica el Phenomenal Forearm desde la barricada. En el ring aplica el Springboard 450 Splash, pero cuenta en 2. Roman finalmente aplica el Spear para llevarse la victoria de manera limpia. Y bueno, podemos hablar del combate, pero voy a mencionar esto de una vez. Luego se ve a Vince, Shane y Stephanie que conversan en backstage. Vince felicita a sus hijos por las decisiones para cambiar el combate y reiniciarlo. Hablan de una revancha por algún motivo y deciden que será un Extreme Rules match en Extreme Rules. Así que apenas termina el show y termina este combate, ya tenemos revancha en el próximo pay-per-view.
Un gran combate para cerrar un buen evento. No, el evento no fue grande, fue bueno, pero el main event sí fue, la verdad, una muy, muy buena lucha. Yo esperaba así grandes cosas de un AJ Styles contra Roman Reigns. Obviamente son dos estilos muy distintos, son experiencias muy distintas. O sea, eran unas diferencias que justamente creo que era lo que enriquecía el combate. Ver cómo funcionaba Roman Reigns con un tipo como AJ Styles. Y la verdad que funcionó bárbaro. Buenas intervenciones, que eso es algo que no suele pasar. Yo suelo molestarme con las intervenciones en los combates importantes. Hoy se esperaba que pasara cualquier cosa, podía pasar. Teníamos a Anderson, a Gallows, la posibilidad ahí siempre latente de Finn Balor, los Usos, Stephanie, Shane, con esto de que empezaron su pequeña guerra personal, que incluso me dio gracia porque después que pasó lo del golpe bajo, era obvio que iba a salir a Stephanie a decir que era No de Q. Y estuvo bueno, incluso estuvo tan bien el combate que hizo que el final no fuese tan odioso como podría haber sido si no hubiese estado tan bueno el combate. Capaz que sí, me hubiese gustado que AJ resistiera algo más, pero por otra parte, algo que hemos hablado en varias ocasiones, el tema de que Roman Reigns estaba como en un nivel superior, como está Brock Lesnar, que es que nadie los puede tocar y todos los que los enfrentan terminan mal. Y hoy vimos que, bueno, AJ Styles pudo tocarlo y vaya que sí lo hizo, que lo dejó en el ring, le hizo perder por count out, lo tuvo totalmente contra las cuerdas y le hizo tremendo combate y pudo haber seguido perfectamente con el título. Así que contento, obviamente, porque ella haya tenido este gran combate ahora en su estadía en WWE, que era lo que necesitaba. Y obviamente contento también de que Reigns haya hecho un buen trabajo y que haya retenido en un combate así tan bueno.
El público te pidió uno horrible, Fede, no diste ninguno. O sea, te lo estás
exigiendo. No, pero... estuvo bueno, estuvo bueno. El final sí, o sea... estuvo un poco mal por eso. Me hubiese gustado que ella resistiera. Y voy a decir, en realidad, por suerte no tuiteé nada ni dije nada. Porque iba a quejarme, sí. Iba a decir horrible, sin dudas. Porque en el momento me enojó, pero después, más tranquilo, dije, bueno, está bien, hay todavía una diferencia entre ambos, todavía tiene sentido que Reigns gane, así que lo lamento, pero no hay horrible esta vez.
Creo que el principal problema, tal vez, del combate por el cual la gente se queja un poco, es que esperábamos más, esperábamos la aparición de Finn Balor, esperábamos la formación del Bullet Club, o que sucediera algo que fuera más relevante, pero... fue lo que decíamos también con una opción. Roman gana limpio y se acabó.
Mire, también están diciendo que por los usos, por lo menos, que le
sí,
está
bien, realidad bien.
Con ellos.
Sí, totalmente. Los usos sí, horrible. ¿Para qué están ahí? Fueron a recibir a su primo que les volara por encima, nada más. Horribles.
Justificando su existencia, dices tú.
Claro.
Ay, no. Bueno, yo... lo que pasa es que cuando se trata de esto, de Roman Reigns, lamentándolo mucho, hay una civil war pequeña, guiño guiño, aquí entre usuarios, ¿no? Entre también los que nos escuchan, entre fanáticos, hay una pequeña civil war allí de, bueno, Roman o no Roman. Entonces, ya mi posición, yo lo he dicho varias veces, Roman, yo entiendo perfectamente que esté allí en esferas altas del título y todo, pero se la han manejado mal. Y bueno, eso creo que ya lo he mencionado bastante, así que no voy a tocar ese tema. Pero, ¿qué pasa con esto? Esta lucha tengo sentimientos encontrados, porque ¿qué pasa? Siento que sí se está llevando bien este tema de que hubo dos finales así falsos, o sea, bien falsos, y luego ya se da la lucha definitiva, que era sin conteo fuera, sin descalificación y demás. Y obviamente hubo mucha storyline, no hubo tanto... trabajo en el ring, si se puede decir, sino storyline como tal, mucho sobrebuqueo, pero un sobrebuqueo que no se sintió exagerado ni se sintió fuera de lugar, sino que con la aparición de los Usos, la aparición de Karl Anderson y Luke Gallows, pues todo estuvo correcto y por esa parte estuvo muy bien, pero yo esperaba más del trabajo en el ring de AJ Styles y Roman Reigns. Espero que para Extreme Rules, que aparentemente me imagino que el me lleven va a ser una lucha Extreme Rules, haya un mejor trabajo en el ring. Pero aquí me dejó bastante que desear, porque sí, vi un par de intercambios y demás, pero no era nada que no hubiésemos visto antes entre ellos dos, o de lo que vimos en Royal Rumble. Al contrario, vi demasiadas veces AJ Styles haciendo el Superman Forearm, no, Superman Forearm, Phenomenal Forearm, o sea, Superman Forearm y Phenomenal Punch, o sea, los cambié allí, pues. No, pues, o sea, vi demasiado esto, vi demasiados codazos y demasiados puños, bueno, demasiados codazos de ella y puños de Roman, ahí repetidos, y yo digo, tienen otros movimientos, o sea, hagan otra cosa, y me pueden decir, mira, que miren, falso final y demás, y sabes, o sea, es lo típico, pero pueden hacer otras cosas, o sea, se puede hacer ese intermedio de otra manera, ¿no? Simplemente como que, ah, ok, ya viene el final de la primera lucha, ok, codazo y puño, luego, ah, no, viene el final de la segunda lucha, ok, codazo y puño, luego el final de la tercera y lo mismo, no, o sea, pueden hacer otras cosas, es correcto, no me parece mal que Reigns haya ganado la primera Spear, porque la Spear de Reigns se está cuidando y eso es algo que extrañamos, el hecho de que se cuide un finisher principal, porque... el Phenomenal Forearm de AJ no es un finisher principal, es un finisher secundario y no debería ni ser finisher, pero en WWE funciona porque crea un buen falso final. Y por eso, o sea, tuvo demasiada construcción, pero demasiada, demasiada, y para lo que fue la construcción, no me satisfació en su trabajo en Reigns. Aún así, explotaron una tremenda calidad de Roman Reigns, que es su timing, porque supo estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado, supo trabajar con esto en la intervención de Karl Anderson y Gallows, el spot este en el que se lanza hacia fuera del ring sobre el resto del mundo quedó bien, entonces por esa parte se vio bien y ahí explotaron una buena cualidad de Roman Reigns, pero de nuevo, yo esperaba muchísimo más de una y está en contra de Roman Reigns en su trabajo en ring, quiero decir, así que por esa parte sí me satisfació el final, pues esto, cuida a AJ en cierto sentido, pero también deja fuerte a Roman luego de derrotarlo, porque después de todo lo que pasó a Roman, no es para simplemente que gane a AJ ahí por interferencia de alguien más. Hay que defender el hecho de que Roman, a pesar de que nos están dando a entender de que, mira, tal vez le cueste la lucha a Karl Anderson y Gallo, hay que entender también que Roman Reigns, luego de todo lo que pasó para recuperar el título, se justifica el hecho de que venga y gane de forma limpia y no simplemente gane por suerte, porque si no, ¿qué clase de campeón babyface sería luego de todo ese viaje que tuvo para estar ganando así? Entonces, en ese sentido, no me molesta, pero eso, tengo sentimientos muy encontrados con esa lucha debido a eso, debido a que yo esperaba más de su trabajo en ring, vuelvo y repito, y el hecho de que sentí que hubo demasiada construcción, una construcción además innecesaria, si ya sabían que venía de esos dos falsos finales con el conteo y el golpe bajo. Y no sé, o sea, realmente supongo que puedo decir que sí, fue un buen main event que se ejecutó bien, pero no fue para mí un gran main event. Espero que su revancha en Extreme Rules traiga más trabajo en ring y menos storyline, menos sobrebuqueo. Y con esta estipulación seguro que pueden sacar algo interesante. No sé qué pay-per-view viene después de Extreme Rules, pero espero por ahora que con Extreme Rules saquen algo interesante. Y nada, simplemente eso. Espero que saquen algo bueno de aquí. Y lo que comentas tú, Alessandro, ya tomando este tema y también para que tú lo continúes, esto de que mucha gente se siente mal porque algunos es porque no son fans de los resultados, otro es porque estaban esperando algo. Pero digo, estamos en el inicio de una temporada y no podemos esperar que cada pay-per-view que venga debut de Finn Balor, luego debut de Okada, y luego debut de New Jack, luego el regreso de CM Punk, ¿ves? Luego, qué sé yo, aparece Samoa Joe, o sea, no podemos esperar eso, o sea, todo a su tiempo. Y además que, bueno, Finn Balor, algunos se podrán quejar, pero o sea, ¿realmente era necesaria, justificada la aparición de Finn Balor aquí? Yo no lo veo, o sea, yo lo que estoy pensando es que ya luego veremos algo allí de una intromisión de Triple H diciendo, no, yo fui quien trajo a Karl Anderson y Duke Gallows y ellos son mis enviados, y resulta que ya en un futuro viene y dice, no, pero ellos los voy a juntar con un buen protegido mío, o sea, un protegido mío que yo lo he tutelado desde que están en NXT. ¿Quién es? Ahí está, Finn Balor, o sea, muchísimo mejor que aparezca Finn Balor fuera de contexto allí, o sea, y es fuera de contexto, porque me dirán, no, pero es que ellos se conocen de Japón. Japón no cuenta, esto es WWE, entonces, no hay que esperar una sorpresa de todo, o sea, estuvo bien el pay-per-view, estuvo entretenido, lástima lo de Enzo, porque la lucha del opener de Tag Team pudo haber estado buena, veremos si resuelven eso para el día de hoy, el lunes, ya es lunes, y pues nada, o sea, simplemente yo pienso que fue buen pay-per-view. El Miami me dejó sentimientos encontrados por lo que les estoy comentando. No tengo problemas con ninguno de los resultados, pero sí con algunos de los finales y de resto, poco más. Para mí, Payback sí cumplió.
Solo decir que vamos a esperar a ver qué sucede con el tema de Finn Balor, el cómo sigue el Bullet Club. No sé si podemos considerar que ella hizo el turn por querer sacar ventaja de la aparición de Luke Gallows y Karl Anderson. Eso tendremos que verlo mañana para confirmarlo, pero está ahí la idea. Y también queda por ver qué es lo que hacen con el hecho de que Finn Balor haya perdido el título en un house show, porque eso tiene que haber sido por un motivo, y es porque seguramente debutará pronto en el roster principal. Así que eso queda pendiente. Y solo decir que, bueno, hay gente que ha participado en el concurso de la web de Payback. Voy a contar los resultados mañana y ya les contaré cómo queda todo en el post-Raw. Y por ahora simplemente decir que fue un show que no estuvo mal. Nos hemos quejado bien de las cosas de las que teníamos que quejarnos, pero fue, creo, un show que no estuvo mal, estuvo bastante bien en cuanto a los combates que ofreció, resultados que nos dejan con algunas dudas, pero seguramente sacarán cosas interesantes de ahí, esperemos. Y solo decir un apunte más sobre este main event, y es que me parece que la revancha se buquea demasiado fácil, ¿no? De pronto dicen, ok, Extreme Rules, revancha porque sí, y además está el tema de que es un Extreme Rules match, cuando si tenemos que justificar por qué sucede la revancha, me imagino que sería porque hubo intervención, hubo mucho caos al final, no sabemos si Roman habría ganado igual de no haber sido por todo este caos que hubo, así que damos una revancha, pero al ser un Extreme Rules match, Están las condiciones de manera similar a las que hubo al final de este combate, así que nada impide que intervengan de nuevo, ¿no? Sería más lógico un Steel Cage match o algo así. Pero bueno, ahí está la revancha y seguramente será un muy buen combate.
Es que yo pensé que iban a poner un Steel Cage match o algo así. Porque tal cual, o sea, hice el mismo razonamiento que hiciste vos, que creo que es el razonamiento más lógico. Que el combate no terminó así, o no fue. O el problema no fue las descalificaciones ni las intervenciones. No fue ese el problema. Si quieren, no de Q. Si quieren un final, un combate mano a mano, lo que tienen que hacer es justamente tener algo que separe a la gente de alrededor y no un Extreme Rules, pero. Aparte de Messing Rules, nos da la chance de que otra vez intervengan y que otra vez intervengan los usos. Eso sería algo negativo, sin duda.
Lo negativo para ti.
Pero bueno, sí.
Ay, perdón.
Que otra vez se apresuran. También yo pensé eso en anunciar el rematch. Porque tienen. ¿Cuántas horas tienen? Esto ya lo dije. Debería empezar a grabarme las cosas que digo y no seguir gastándome a las 1:30 de la mañana en Uruguay diciendo lo mismo, pero tienen como 5 horas por lo menos contando los shows de verdad, que son Raw y, bueno, un poco SmackDown, y tienen que meter ahí en los últimos 2 minutitos del show un segmento de 3 segundos para anunciar el rematch. No tiene sentido.
Sí, de acuerdo, es eso, o sea, esa revancha, algo que olvidamos mencionar, se buqueó así de la nada, y una justificación sería no solo esto de que hubo intervenciones y demás, hubo participación de gente que no estaba patada dentro de la lucha, sino también que ella y técnicamente venció a Roman Reigns 2 veces, entonces ahí por ahí él puede sacar su revancha, o sea, primero lo derrotó por conteo fuera del ring, luego porque Roman le hizo un favor accidentalmente, y luego sí, luego de todas esas intervenciones, él perdió limpiamente, pero al fin y al cabo, él ganó 2 veces en la misma noche, mientras que Roman ganó 1, así que AJ tiene más mérito. Entonces veremos qué pasará en Extreme Rules. Ya dije, espero un mejor trabajo en el ring de ambos, espero más cosas, porque me cansé de codazos y de puños acá con esta lucha, o sea, que repito, se ejecutó muy bien y estuvo bastante entretenida, no me malentiendan. De nuevo se explotó una gran cualidad de Roman Reigns, que es su timing. Y hace tiempo que no veía a ella y haciendo mayhem así. El último que recuerdo de este estilo creo que fue el de Bound for Glory, que se enfrentó a Bully Ray. Y eso fue en el 2013, creo, 2014, por allí. Entonces sí, estuvo bastante bien. Y obviamente veremos si de repente traerán las sorpresas que la gente tanto pide. Pero del... Por ahora, yo creo que estuvo bien Payback, estuvo bien el Meyeve, estuvieron en todas las luchas. Horrible el final de las mujeres. También largo y fastidioso la decisión de este segmento de Miss McMahon, pero a mí me dejó con sensaciones positivas. Y en Stream Rules, bueno, hablaremos de mesas, de repente escaleras, aulas y demás. Así que por ahora, me parece que para Stream Rules la vamos a volver a pasar bien.
Bueno, eso ha pedido del público que está deseando el tema de No Way José.
Estás buscando una excusa para ponerla, admítelo.
Bueno, podemos ir cerrando ya el programa de hoy. Le hemos pasado bien hablando de Payback y nos vamos con el tema de No Way José. Estaremos de vuelta mañana, Fede, hablando de Raw, porque vamos a continuar con lo que ha dejado este Payback. Veremos qué sucede con el Bullet Club, qué pasa con AJ Styles, cómo sigue el camino hacia ese Extreme Rules.
Sí, muchas cosas que quedaron ahí pendientes que esperemos ver mañana en Raw. Y seguir por el camino de los buenos shows que tuvimos estas últimas semanas. Esperemos que sea así y no se distraigan mucho en esta rivalidad entre los hermanos McMahon.
Y bueno, Walter, estaremos contigo de vuelta el viernes para hablar de SmackDown, Ring of Honor TV, Lucha Underground.
Sí, lo mismo. Y también, si cuadramos bien cómo será esto, nuestra invasión a Puro Tol, también nos irán por ahí. Eso ya lo haremos más tarde. Y planearemos unas cositas por ahí para Mistake. Hablaremos de una guerra que sucedió recientemente en cines. Así oh. que sí, claro, claro. Guiño, guiño. Entonces, todo muy bien, todo bien. Nos la pasamos bien, sobre todo con José. Y excelente todo, así que espero ya para StreamRoll volverla a pasar igual de bien con todos los que nos escuchan aquí en vivo, con ustedes dos, por supuesto. Y por ahora, bueno, gracias por su atención.
Bueno, nos vamos ya. Le recordamos que estamos de vuelta mañana para Post Raw. Nos quedamos en vivo, así que si pueden quedarse por la noche, estén con nosotros para comentar lo que sucede en ese Raw. Y por ahora los dejamos de parte de Fede Frumgel, Walter Rosales y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.